Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
A las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Muy buenos a todos. Bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel Podcast, acá en vivo en X y luego en diferido en todas las plataformas de podcast en la que usted desee. Usted simplemente entra a Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast y usted escribe es el espacio de Juan Manuel o espacio de Juan Manuel Podcast y ahí escuchará los 186 episodios que tenemos ahí. Y habrán más porque a la medida que se van subiendo y se van haciendo los espacios y grabándose, yo los voy llevando a las plataformas de podcast. Así que muy agradecido a los que están por acá, de estos miles de oyentes que siempre nos escuchan. Y antes de iniciar, yo quiero darle las gracias a los que creen en este contenido, en los invitados, en los grandes invitados que tenemos hoy, como nuestra invitada, que más adelante le diré de quién se trata. Y este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, servicio de traducción legal de documentos y de interpretación. Trabajamos los idiomas inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. En Hermes Traducciones, todo el evento que usted necesite. Se lo digo a los oyentes que están por acá y a mi invitada. Usted necesita para un evento una traducción simultánea o documentos legales, traducirlo al idioma que le hablé, usted solamente tiene que comunicarse con José Luis Matos en el 829-340-5139, 829-340-5139, o también al mail hermestraduccionesjl@gmail.com. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en X. Y también agradecer a la Dirección General de Aduanas, Juntos a Tiempo, también patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel acá en X. Y voy con esta pauta comercial. Inmediatamente empezamos con nuestra invitada, el tema y lo importante de esa invitada esta noche. No se muevan, en un momentito regresamos.
Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
Luego de especial, quiero agradecer a todos los que están por acá, a Yanira, a Paola Rodríguez, también a Pipi Wall. Me perdona si no sé si el nombre, pero así es como lo estoy leyendo. Y a todos los que también lo escucharán en diferido este espacio más adelante. La invitada de hoy es una invitada que estuvo en mis inicios, cuando yo empecé con esta locura que es el espacio de Juan Manuel. Empecé en pandemia. Empecé con estas ganas, dentro del encierro, dentro de todo este tema de la incertidumbre, tanto social como económica y hasta de salud que había en la pandemia. Y yo le escribí a la señora Soraya y le dije, Soraya, pero vamos a hablar un poquito del maltrato físico, de las relaciones de pareja. Y lo hicimos, tuvimos muy buena acogida, fue muy, muy interesante. Y tocamos un tema que quizás ahora fuera un poquito más trending y más conflictivo. Pero ahora tenemos el siguiente tema con el título: ¿Se aprende a ser violento con la pareja en la niñez? Entonces, ese es el título. Y quiero darle la bienvenida a mi invitada y una seguidora en Twitter de hace mucho tiempo y a la cual yo respeto y admiro, la doctora Soraya Laracava. Doctora Soraya, bienvenida.
Muy buenas noches, Juan Manuel. Gracias por la distinción y, bueno, por este espacio que nos ofrece para dialogar sobre este tema tan importante, y agradecer a las personas que se han conectado y a las que quizás se puedan conectar más adelante.
Eso es correcto, Soraya. Y quiero, antes de iniciar, dar un poquito del resumen, del currículum de la doctora Soraya. Evelyn Soraya Laracava, PhD en Filosofía, egresada de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST, donde llevó a cabo además una maestría en terapia familiar sistémica. Realizó cursos especializados en terapia transgeneracional bajo la dirección de Michael Kerr, colaborador del afamado terapeuta Murray Bowen, y en terapia contextual, guiada por el fundador de esta corriente, Iván, un poquito enredado, Soraya, usted me ayuda, por favor.
Iván Borson Benji Nagy.
Ese mismo. Yo me lo sabía, lo que pasa es que quise que usted lo dijera.
Gracias.
Fundadora del Centro de Asistencia Familiar CAF, CAF, se ha desempeñado como profesora de la maestría de terapia familiar en la Universidad de Santo Domingo, UAS. Actualmente es columnista también del periódico Hoy, produce la sección Crecer en Familia, que yo soy fanático, Soraya, de esa sección. Y también, si usted escucha un perrito, lo que pasa es que ellos son también oyentes de este espacio, son fanáticos ellos. Esto lo escuchan hasta en la luna. Y también es presidente y cofundadora del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM, donde también tiene a su cargo la dirección clínica. Ha publicado artículos científicos de depresión y ansiedad en mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja en el 2019. Ese fue su artículo. Autoestima en las mujeres víctimas de violencia por la pareja íntima, 2020. Ideación suicida y apoyo social en mujeres maltratadas, 2019. Daño psicológico a mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja, 2019. Presentó en el 2019 su tesis doctoral, Daño psicológico en mujeres víctimas de violencia por sus parejas y exparejas. Obtuvo la calificación cum laude también. Ha tenido múltiples reconocimientos, Premio Nacional por la Paz y las Buenas Prácticas, Premio de la Fundación Corripio, Grupo Minerva, Mujer del Año 2015, por el Diario Libre, reconocimiento aporte a la solución de problemas sociales y la nominación como Mujer del Año 2009 y 2010. No hay más nada que decir. Ya aquí se puede acabar este espacio, doña Soraya.
Bueno,
con todo ese expertise.
Ahora que tenemos que hablar.
Así
ahora
es.
Que tenemos que hablar.
Así es.
Y como bien tú decías, que un tema importante, Juan Manuel, porque la intención.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Es crear conciencia para prevenir y modificar los comportamientos violentos, porque como tú leíste de las investigaciones y las publicaciones, el impacto psicoemocional que tiene en las mujeres que están expuestas a la violencia por las parejas o exparejas, porque la violencia continúa, aún la mujer se haya separado, y vemos los hechos, ya que es el acto de violencia extrema cuando ocurre un feminicidio.
Perfecto, perfecto, muy bien, Soraya. Doña Soraya, yo tengo una inquietud y hay varias preguntas que me han hecho, inclusive hay personas que ya se van a reintegrar, que me dicen, mira, voy en un tapón en Santo Domingo. Yo estoy en Punta Cana y aquí se dio un caso muy sonado, quizás aquí en esta zona, porque no creo que en Santo Domingo lo hayan escuchado, pero fue de una persona que fue maltratado cuando niño y terminó en la cárcel porque asesinó a una persona de la cual él estaba enamorado. Él es dominicano y ella era extranjera. Entonces, mi pregunta viene con lo siguiente. ¿Realmente se puede componer una persona violenta que nazca, que crezca y se desarrolle con violencia y sea violento también con la pareja y pueda ser también un feminicida o un homicida de su pareja, de una enamorada o de su esposa?
De recuperarse, yo pienso que todas las personas y profesionales que estamos en el área de la salud mental, creemos que siempre hay una posibilidad cuando la persona se compromete a hacer los cambios. Y naturalmente, dependiendo de la etapa, del ciclo de la vida de la persona, pues el cambio puede operar de una manera más rápida que en otras. Asimismo, como hablamos que hay daño severo en las mujeres que están expuestas a la violencia, también podríamos hablar de que hay daños irreversibles en niños que fueron violentados en la infancia, y lo que reduce la probabilidad de cambio. Pero siempre tenemos que tener esa ventanita de la esperanza. ¿Por qué decimos esto? Porque el doctor Calixto, que es en quien me fundamento para hablar de este tema, que es un neurocientífico, él dice que las investigaciones que tardaron 20 años en tener este dato, de cómo el periodo crítico entre los 7 y 14 años, o sea, lo que viven, humillación, abandono, negligencia, violencia sexual, desvalorizaciones, todo esto afecta, ¿verdad?, ciertas áreas cerebrales que van a convertir a ese menor de edad en una persona violenta. E incluso indica que van a ser mucho más violentos que la violencia que experimentaron entre esos 7 y 14 años. Entonces, si no vamos cambiando, primero los padres, la pareja, cambiar ese patrón relacional de violencia, exponer a los niños, pero tampoco violentar a estos menores de edad, entonces estamos hablando que estamos previniendo. Porque cuando ya son adultos, lo que vamos a hacer es la atención terciaria. Pero ¿qué va pasando en todo esto? Que los niños y niñas se van desensibilizando, se van adaptando a la violencia, incluso no registran luego ese comportamiento. En ese periodo es que se aprenden los frenos sociales, se aprenden a tener los límites, porque esa área prefrontal, pues, que es la del juicio, ¿verdad?, lo que llamamos la del razonamiento, la de la intuición, la del aprendizaje, de saber reconocer lo que está bien, lo que está mal, lo que hace daño, lo que no, se ve afectada en ese periodo. Pero eso no quiere decir que esta persona, si reconoce, si aprende a gestionar mejor sus emociones, a controlar la violencia a través de un proceso de psicoterapia, a través de la meditación, de la reflexión, pues entonces ese comportamiento va a continuar. Porque él explica que analizar la violencia tenemos que verla desde, es como una tríada, ¿no?, que se nutre en sí misma, que es el aspecto psicológico, la parte fisiológica y la parte social. Entonces, analizar la violencia, tenemos que verla desde esas tres perspectivas.
Muy bien, doctora Soraya. Otra pregunta que tengo por acá es la siguiente. ¿Es más violento el hombre en el ambiente de pareja actual, post pandemia o 2019 hacia atrás? ¿Se podría decir que menos cantidad o ahora tenemos más? O sea, la pregunta está un poquito confusa, pero es más o menos eso que no, sí.
Pero yo te entiendo. Sí. No te preocupes, que
perfecto,
yo te entiendo.
Perfecto.
Nosotras que ya tenemos, sobrepasamos los 21 años en el PACAM, trabajando con mujeres víctimas, y que aunque sean pocos los hombres, ¿verdad?, que han asistido, pero hay hombres que han asistido a buscar la atención psicológica, igual yo en mi consulta privada. De manera que podemos decir si ha habido una modificación en la forma de ejercer la violencia, si a eso es que te refieres, antes o después de la pandemia. Yo te diría que en nuestra experiencia estamos observando lo mismo, porque recuerda que siempre vamos a tener subregistros,
sí,
porque no todas las mujeres denuncian. Por ejemplo, la gran mayoría, cuando digo la gran mayoría, te estoy hablando de más del 80% de las mujeres que buscan atención psicológica no denuncian. Entonces, esas estadísticas no se van a registrar. Más otras que se divorcian y no denuncian. Es decir, que siempre vamos a tener subregistro. Que esas más de 70 mil denuncias que ocurren en el año no representan el problema, ¿no? Lo crítico del problema es la punta del iceberg, aunque estemos hablando de más de 70 mil denuncias al año.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, NA, member FDIC.
Y la violencia siempre ha sido cruel. Los feminicidios han ocurrido. Incluso antes de pandemia ya veíamos hombres que le quemaban el cuerpo de la mujer, que la desmembraban, que la apuñalaban indiscriminadamente. Y lo que vamos viendo es el mismo escenario. Yo creo que el hecho de las personas estar más sensibles a este tema, los medios de comunicación que se han sumado a visibilizar lo dramático, lo doloroso que es este problema de la violencia hacia la mujer, pues eso ha creado una sensibilidad para que la población o las personas que se muestren sensibles a este tema, pues se den cuenta de lo que está sucediendo.
Muy bien, muy bien. Les recordamos a los que están por acá que conversamos con la doctora Soraya Lara Cava, es psicóloga, terapista familiar y de pareja, y es también la cara, cuerpo, corazón, todo, doña Soraya, ¿verdad que sí? De PACAM.
Bueno, con un gran equipo.
Claro que sí.
Un gran equipo.
Claro que sí.
Estupendo.
Claro que sí, claro que sí. Que sin ellos y sin usted, yo creo que esta tremenda labor que hacen no sería posible. Eso es correcto. Y recordarles también, hacer un pequeño paréntesis para que doña Soraya beba un poquito de agua y no se me canse, que mañana tendremos aquí a Bianni Soto. Hablaremos sobre el abuso sexual y cómo identificarlo. Mañana, 8 de la noche, tendremos aquí a la perfiladora criminal y también psicóloga Bianni Soto, y hablaremos sobre el abuso sexual y cómo identificarlo. Mañana, 8 de la noche. Y el jueves tenemos un prime time, un espacio de lujo, el primer panel conversatorio con grandes expertos sobre el clima y los huracanes. A propósito de la temporada ciclónica, estaremos acá con el meteorólogo John Morales, el ingeniero Don Osiris de León, y también tendremos una representación del COE, el subjefe de operaciones Edwin Olivares. Jueves, 8 de la noche, en una colaboración nuevamente de Isaías Creativo, del Desorden con Orden, y un servidor. Nuevamente, doña Soraya, tengo aquí entonces, en esta misma línea de tiempo, la siguiente pregunta entonces. ¿Por qué entonces las mujeres perdonan a sus maltratadores?
Hay muchos elementos. Primero, veamos lo que te explicaba ahorita de niñas, ¿verdad? Que también estuvieron en un contexto familiar violento, que desde esa temprana edad pues normalizan la violencia, porque es lo aprendido, es lo conocido. Y entra el factor familiar, ¿verdad? Porque, bueno, papá y mamá es lo que veíamos, y esa adaptación hace que se normalice la violencia, igual como nos pasa socialmente, o sea, como país. Si muchos han vivido violencia en el hogar, van a ver esa violencia como algo normal. Pero también entran otros aspectos psicológicos y sociales. ¿Qué aprendemos nosotros de la violencia social? O sea, lo que se dice, cómo se normaliza la violencia, cómo se justifica al agresor, algo hizo la mujer para que él la golpeara. Seguro que la mató porque ella estaba enamorado de otro, cuando realmente no se trata de eso, sino de una violencia extrema. Pero en la medida en que la mujer va conociendo todo esto, entonces no hace conciencia de que realmente eso es una cuestión peligrosa para ella, ¿no?
Muy bien, muy bien. Entonces, tengo otra pregunta por acá que me hacen las oyentes. En este caso es una dama que me dijo que prefiere mantenerse en el anonimato. Entonces ella me dice que ella tiene una vecina, esta oyente que envió su pregunta. Ella tiene una vecina que, a pesar de que su esposo la maltrata, se le hace difícil ella alejarse de ese hogar con ese maltrato. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué se le hace tan difícil a esa mujer maltratada salir del hogar?
Hay muchas, como te explicaba ahorita, no podemos dejar de lado el aprendizaje, que implica la normalización o la desensibilización a la misma violencia que esa niña, que ahora es mujer, estuvo expuesta. Primero. Segundo, es una mujer que está condicionada por el miedo, por las amenazas, por las intimidaciones, que van desde te voy a dejar sin nada, te vas a quedar en la calle, te voy a quitar los hijos, a ti nadie te va a creer porque yo voy a decir que tú eres la que me provoca, y va levantando una serie de comentarios que la mujer teme abandonar, y además de ese temor, quiero señalar que si ya ha habido, que suelen muchos agresores hacerlo, es decirle a la pareja, tú andas buscando ser una estadística más, o le dicen, no me importa coger años de cárcel. Entonces esa mujer que conoce a la pareja de lo que es capaz, no se atreve a abandonar la relación. Y si es un tipo narcisista, pues va a agenciarse una buena imagen con los vecinos, con la familia de ella, en el trabajo, y le van a decir, nadie va a creer nada de lo que tú dices, porque siempre va a mostrar una buena imagen, aparentar ser un marido bueno ante los ojos de los demás, como dicen las mujeres. Si yo me separara y dicen que yo soy mala, es porque él delante de los demás me trata como si no tuviésemos ningún tipo de problema, como es el hombre más espléndido delante de mis hijos, delante de las amistades. Si nos vamos de viaje, aparenta ser una persona extraordinaria. Entonces, esta mujer teme que además de todas las intimidaciones y amenazas, pues va a temer que este señor la desacredite. Pero es una mujer que tenemos que saber que está presentando una serie de síntomas, entre ellos el trastorno de estrés postraumático, que hemos visto una población importante de las mujeres que sufren de este trastorno, que se distinguen por una serie de síntomas que le provocan mucho sufrimiento psíquico y malestar somático, depresión, ansiedad, trastorno somático, ideación suicida, porque muchas mujeres ven como una salida el perder la vida, morirse, ¿no? Pensar en suicidio, hacer intentos. Entonces, la vida de una mujer víctima de violencia es muy delicada, está en una situación de vulnerabilidad psicoemocional, además de todas las amenazas. Entonces, si es una mujer que nunca le ha contado a nadie lo que le sucede, los tipos de violencia que sufre, y que de repente le cuente a alguien, a un familiar, a una amiga, y le va a decir, pero ¿cómo aguantaste tanto? ¿Pero por qué duraste tanto tiempo con ese hombre? Y esto hace que la mujer no quiera hablar con nadie, porque va a sentir que la van a cuestionar, que la van a culpabilizar. Entonces ella prefiere guardar silencio. Entonces es una complejidad, es como una tela de araña que se va construyendo a todo alrededor de esta mujer.
Qué interesante y correctamente, doctora Soraya. Yo quiero abrir los micrófonos, Soraya, para que los que están por acá, que se sientan, y si no quieren hablar por acá, me escriben por privado la pregunta o algún comentario. Así que aprovechen, pidan, levantan la mano, yo le doy el micrófono y así pueden preguntarle a la doctora Soraya lo que deseen o hacer algún comentario. Aprovechen que no se ve por estos lares muy frecuente la doctora Soraya. Bueno, parece que no quieren, pero nada, mientras tanto, mientras se anima alguien, vamos a continuar con las preguntas. Doctora Soraya, yo tengo aquí otra pregunta y es el siguiente. ¿Qué se entiende por hostigamiento y o agresión en los espacios públicos? Usted sabe que hay personas, hay hombres y también damas, que lo hemos visto en algunos videos en redes sociales, de que, como dicen, van a un lugar y le hacen un show a ese hombre o a esa mujer. ¿Esa práctica afecta también la relación de pareja? ¿Puede desencadenar un feminicidio, un homicidio de una pareja o de una persona que sea tu esposa o novia o novio? ¿Cómo puede ser ese tema?
Mira, lo primero es que tenemos que observarlo, porque he visto mucho en las redes como que tomar como una conducta como un hecho aislado ya se tipifica como violencia. Y por eso hay que establecer bien las diferencias entre conflicto crónico.
Y hasta como burla, Soraya. O sea, se sube sí. El video y la gente se burla. Mira cómo ese tipo se deja de esa.
Sí, entonces está lo que es la violencia por acecho, por persecución, por control, por humillación. Entonces habría que determinar si lo que va ocurriendo es una conducta de persecución, o sea que una persona cada vez que sale, la pareja, esta persona la persigue. Y la mujer puede darse cuenta que la persigue, pero otras veces él la persigue y ella no se da cuenta. Y le hace saber constantemente qué lo vio, qué la vio, dónde la vio, qué ropa tenía puesta, con quién habló. Entonces ya la mujer comienza a mantener un estado de hipervigilancia porque no es una conducta aislada. Y esa actitud de hipervigilancia es uno de los síntomas, por ejemplo, del trastorno de estrés postraumático. Esa hipervigilancia también la pone allá en una actitud de ansiedad. Entonces, es constante. Quiero dejar claro que no podemos ver un hecho aislado. La violencia tiene una estructura bastante definida, bastante clara, porque no solamente ocurre una sola violencia. O sea, en una mujer coexisten diferentes tipos de violencia, te digo. Violencia física, siempre que hay violencia física, hay violencia psicológica. Aunque la mujer de entrada no reconozca que es violencia psicológica también, que van las humillaciones, las desvalorizaciones, ataque a la autoestima, hacerle creer que ella está loca, desvalorizarla en su rol como empleada si trabaja, desvalorizarla como madre. Entonces, podemos ver ambas violencias, pero en otras se puede dar solamente violencia psicológica con violencia sexual, otra violencia psicológica con violencia económico-patrimonial. O sea, hay una combinación y por eso es que para analizar los casos de violencia tenemos que ver todo el historial de la relación de pareja, incluso desde el noviazgo, porque en muchos casos hay un porcentaje importante que la violencia comienza en el noviazgo. Si no ha comenzado la violencia física, comienza la violencia psicológica por control, que comienza a controlar las amistades. No me gusta que te junte con esas personas, esas amigas tuyas no me gustan porque no te hacen bien. ¿Qué es lo que no veo? ¿Por qué tú tienes que salir tanto con tus primos? Y la muchacha comienza a dejar de salir, a divertirse con sus amistades de toda la vida, hasta con los primos y primas, para evitar que él se moleste, para evitar que se enoje, o para que no me esté llamando constantemente. Y así comienza ese control que luego que la pareja se une y convive bajo el mismo techo, se hace más crónica la situación. Entonces ella lo que ve en principio no lo está viendo como una violencia psicológica por control o por acecho porque él se aparece. Y también ese control se puede, yo te llevo, yo te busco, y él hace para llevarla desde ir a comprar a un mall, a llevarla a la peluquería, si tú quieres ir a visitar una prima, yo te llevo, después te busco. Y la muchacha lo ve como algo gracioso, pero eso es control, que luego esa conducta se va a ir intensificando. Y por eso es que vemos en las descripciones de la violencia la finalidad, la intencionalidad y la intensidad y frecuencia de la violencia. De manera que para hablar de este tema hay que tener un conocimiento vasto para poder identificar, determinar.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, NA, member FDIC.
¿Cuáles son los tipos de violencia que padece una mujer a manos de su pareja?
Así es. Muchísimas gracias, Soraya. Yo quiero darle un saludo a los que se van integrando, los que están por acá. Aquí tenemos a Paola. Paola Rodríguez está por acá. Aquí está un señor que tiene un nombre un poquito peculiar, pero bueno, vamos a saludarlo. Lucifer está por aquí, Dios mío. qué muchacho esto. Caroline está por acá también, un saludo. Maribel, Margarita, Leonarda, Yanira, Lara está por acá. Riami, Catalino, Lisa Mabel, nuestra amiga Lisa Mabel Collado, un saludo para ella. El viejo Ed, Jennifer Campis, la capa de ozono y también Pipi Wool. Señores, me perdonan, pero es que son unos nombres extraños que hay aquí hoy. Así que me disculpan si no lo pronuncié bien. Entonces, aquí me hace una pregunta precisamente Lucifer y es la siguiente. ¿Cuál sería la alternativa que tendría esa dama que está sufriendo maltratos en todas las ramas, tanto físico como verbal? Y si tiene al maltratador al lado, me explico, ya sea que vive en el mismo hogar o en zonas aledañas. Muy buena pregunta de Lucifer.
¿Qué debe hacer la mujer?
Exacto.
Yo pienso que definitivamente la mujer es lo recomendable es que busque ayuda. Y no tan solo la mujer, el hombre también. Porque nuestra intención y lo que siempre abogamos es que también el hombre se movilice. Porque quien está generando la violencia es el hombre. Y la mujer es la víctima. Hago un aparte. Hay casos que no tenemos estadísticas registradas, pero sabemos que pudiera una mujer tener un comportamiento violento. Aún así, las estadísticas son más de los hombres hacia las mujeres. Y cuando yo te decía anteriormente, Juan Manuel, que hay aspecto fisiológico, porque muchas personas, de una vez que, ¿verdad?, sobre todo en las redes, en Twitter, yo pongo algún mensaje, pues de una vez comienza el ataque. Pero las mujeres también, pero hay un elemento: los hombres son más agresivos que las mujeres, porque hay una, la amígdala cerebral es más grande en el hombre y por lo tanto tiende a dar respuestas más iracundas y más agresivas. Entonces, una persona, un hombre, digamos, que además que tenga esa, ya, ¿verdad?, por biología, esa probabilidad, pero que además tenga escaso conocimiento, que sea una persona inmadura, que no tiene freno social, que no conoce los límites, entonces va a seguir el comportamiento. Pero aquí estamos apelando a una madurez también del prefrontal, la corteza prefrontal que hemos desarrollado en la especie humana para pensar, para tener los valores morales, sociales, la ética, la benevolencia. Entonces, una persona que no ha desarrollado su nivel de inteligencia intelectual, no estoy hablando aquí de una inteligencia intelectual de un título enorme, sino el conocimiento para poder parar el comportamiento violento, a aprender a detectar que su comportamiento hace daño a la mujer. ¿Te acuerdas que al principio hablábamos que en la infancia ya este niño, si está siendo expuesto a la violencia y es violentado también en la infancia, pues no va a reconocer los límites sociales, no va a reconocer la violencia, la va a normalizar? Y por eso incluso, mira que si es tan serio, que nos dice el experto que los jueces y fiscales que en la infancia vivieron esa experiencia de malos tratos, tampoco como juez ni como fiscal van a reconocer la violencia porque ya están desensibilizados, se adaptaron a la violencia. Entonces, hay que buscar ayuda. Claro que este señor posiblemente vaya a la psicoterapia y diga, yo no soy violenta, es ella que me provoca, porque es parte del problema, ¿no? Entonces, también tiene que haber un compromiso de esa persona para poder cambiar. Por eso es que quizás en todas las partes del mundo que está bien estructurada la legislación para estos casos, los hombres se van a la terapia, pero es por la disposición de un juez, porque no admiten ser violentos. Atribuyen la culpabilidad a la mujer o minimizan sus comportamientos. Entonces, ahí estamos hablando de un problema serio. Un niño que fue desensibilizado muy temprano por la exposición a la violencia se va a convertir en un agresor más fuerte. Su violencia va a ser más fuerte que la que cometió su padre en el hogar contra su madre. Así, fíjate por sí. Dónde vamos, ¿eh?
Sí, así es. Uh-huh. Así es. Doña Soraya, este conocimiento general que está en proceso ya de que ya está aprobada por una de las cámaras, se va a aprobar, yo creo que ya esta semana tendremos un nuevo código penal que de una forma u otra tipifica la violencia de género, la violencia contra la mujer, con unas aristas un tanto diferentes. Entonces, yo sé que ese no es el tema de esto, aunque vamos a abarcar, pero me surge la curiosidad de hacerle esta pregunta. ¿Qué opinión le merece, Soraya, esas tipificaciones de la violencia contra la mujer, violencia de género y violencia específicamente, indistintamente si es mujer o hombre, de estas modificaciones en el nuevo Código Penal?
¿Qué sucede? Y es lo que a mí me parece que no se ha ido entendiendo. es que para nosotros, por ejemplo, las que trabajamos con el tema de la violencia, ¿no? Con víctimas o con victimarios por igual, resulta que tú tienes que ver una serie de comportamientos. El código no va a poner todas las formas de violencias que comete un hombre hacia su pareja. Se ponen algunos ejemplos para, y quizás lo que más se repiten, lo que más se dan, y establece. Entonces, por ejemplo, la violencia sexual en la relación de pareja es lo que más irritación, digamos, y sobre todo a la Cámara de Diputados, es lo que los ha hecho reaccionar, como también a muchas personas.
Ha hecho ruido, sí.
Es una reacción que realmente denota el desconocimiento, porque no logran diferenciar lo que es conflicto en la pareja, conflicto crónico agravado en la pareja y violencia en la pareja. No es lo mismo. Te explico brevemente. Conflicto en la pareja siempre hay, porque hay diferencias, hay que lograr acuerdos, sea con los hijos, dónde van a estudiar los hijos, con quién los niños van a participar, en qué escuela lo van a poner, si lo van a poner en clase de deporte y a lo mejor el papá quiere que vaya a natación y la mamá lo que quiere es que juegue pelota. Y eso crea tensiones, pero se ponen de acuerdo. O sea, en una relación de pareja funcional, no quiere decir que no hay conflicto, es que tienen la habilidad para resolver los conflictos. Cuando ya no comienzan a ponerse de acuerdo, hay discusiones, hay tensiones, que no se resuelven los problemas, pues eso va a ir agravando la situación y va a aumentar el malestar en la pareja y pueden buscar ayuda con un terapeuta, hablar con los compadres, buscar un sacerdote, un pastor para que los oriente y logran un acuerdo o luego se ponen de acuerdo a pesar de que haya un momento de tensión y de estrés. Pero en los casos de violencia no hay posibilidad de acuerdo porque es una relación que se caracteriza por ser asimétrica. Uno que tiene el poder, que controla y domina y condiciona a la mujer a la subordinación, la condiciona a la sumisión. Entonces, si ya tú has desarrollado, o sea, el hombre violento ha desarrollado estas estrategias muy aprendidas a través de la cultura, ¿verdad? De los aspectos psicológicos que ha ido incorporando y entonces comienza a ejercer la violencia y dice, aquí quien manda soy yo, aquí tú tienes que hacer lo que yo diga. Y comienza a establecer una serie de comportamientos y de comentarios que ya había mencionado anteriormente, como la intimidación, la descalificación, los ataques a su autoestima, a controlar cómo se viste, a controlar con quién habla, con quién se junta, o si tiene que dejar el trabajo, en fin. Entonces aquí ya se va condicionando ese comportamiento y la mujer va perdiendo la capacidad de defenderse, de tomar decisiones, porque ella se va dando cuenta que las cosas que ella decide él termina desvalorizando o no permite que eso suceda. Entonces, fíjate cómo se va articulando una relación de dominio, sumisión. Y no necesariamente tiene que haber golpes. Eso es una forma, es la que se ve, porque hay fracturas, quemaduras, desgarramiento de tímpano,
moretones,
abortos provocados por los golpes, moretones, pero la violencia psicológica es constante y va drenando psicológicamente y emocional. La mujer te dice, no tengo energía, he perdido la energía, no tengo ilusión por la vida, porque todo lo que yo intento hacer y si trato de defenderme no me da, no sucede nada. Entonces, eso es lo que se conoce Juan Manuel, como impotencia aprendida. Y por eso tú dices, no se defienden, están tranquilas, lloran, porque esa mujer no se va, es porque ya desarrolló esa impotencia. Por eso se llama impotencia aprendida, que es consecuencia del condicionamiento a través de todas las estrategias de poder y de control que ha ido incorporando el agresor, y ella comienza a abandonar su forma de defenderse, porque si se defiende, no le da resultados. Si habla con él, tampoco le da resultados, porque la culpabiliza. Le dice que ella está exagerando, que eso no es así, que ella se lo está inventando. Entonces, de esa tela de araña que yo te hablaba ahorita, ella queda atrapada en ese discurso del agresor y, por tanto, se le hace difícil salir de esa relación.
Así es, correctamente, Soraya. Doña Soraya, ya estamos en un proceso de terminar este espacio, porque no quiero agotarla mucho para que usted siga viniendo. Porque yo no quiero que duremos tanto tiempo. Duramos casi 3 años, Soraya, en regresar. Sí, sí, sí. Mucho tiempo.
Sí, sí. Mucho. Coordinamos luego.
Así es, así es, así es. Y antes de finalizar, yo tengo unas preguntas por acá, pero tengo también una reflexión y un comentario que hacerle. A mí me preocupa mucho el tema de la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar. Pero hay algo que yo veo, que inclusive puede contar conmigo este espacio y hasta con mi firma, Soraya.
Gracias, Manuel.
Y es que el método, la logística que se está usando para la casa de acogida, para el tema de las órdenes de alejamiento, a mí me preocupa y me da mucha rabia cuando mujeres son asesinadas y que le envían la orden de alejamiento precisamente con esa mujer maltratada. O sea, esa mujer maltratada que tiene que entregarle a su verdugo, que termina muchas veces matándola o que la siga agrediendo, esa orden de alejamiento. Entonces hay que incentivar al Estado, a las instituciones, a la iglesia, de que cambien esas políticas públicas, de que, concho, tú no le des una orden de alejamiento a una mujer que el Señor le está majando todos los días, como dicen en buen dominicano. O sea, tú le estás dando a esa mujer maltratada que ya tiene un proceso psicológico tremendo para que le entregue, mira, esa orden te la manda una jueza, un juez, para que tú no me veas nunca en tu vida. Y ese hombre se llena de ira entonces y termina matándola. Esa es la parte que a mí me preocupa y que me molesta del sistema, Soraya.
Sí preocupa y mucho. Pero tengo entendido que el gobierno, ¿no?, el Estado, no ha dispuesto de los fondos necesarios y suficientes para que los fiscales hagan su trabajo adecuadamente. Porque si un fiscal o una fiscal le entrega a una mujer...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
La orden, ¿verdad?, de protección, ¿verdad?, que es de alejamiento, es porque pienso yo, y es la información que tengo, es que no disponen de los recursos para hacer la entrega de ese documento. Incluso hay mujeres que nos han dicho que cuando ya hay una orden de conducencia, algunos fiscales le han dicho, cuando tú sepas dónde está, avísanos. O sea, cuando es la autoridad y la policía que tienen que emitir, ¿verdad?, perseguir porque a la persona que ha cometido el delito. Entonces yo pienso que todavía nos falta mucho por hacer en ese sentido. Es un trabajo que tiene que ser articulado con los diferentes ministerios, para que la mujer sienta que en nuestro país se le protege, porque hemos visto fondos disponibles para el Ministerio de la Mujer, pero se han dispuesto esos mismos fondos para la persecución de este delito especializado. Entonces no hay un balance en ese sentido. Y pues me imagino que estarán haciendo todo lo que pueden. Hay otros, como yo te comentaba anteriormente, de que si aún sea fiscal, o hombre o mujer, y no está lo suficientemente sensible, concienciado, si no conoce la problemática de la violencia, también van a minimizar la violencia o van a justificar al agresor. Entonces, eso es un problema bastante grave. Por eso hablamos de siempre hay que estar capacitando, porque cada cierto tiempo, y creo que así lo establece la ley o del Ministerio Público, tienen que estar rotando los fiscales. Entonces, un fiscal que estuvo para decir algo en droga, lo mandan a género. Entonces, hay fiscales que te dicen, ven, el que lo envíen a violencia de género como si fuera un castigo. Entonces, ¿con qué vocación va a ser esta persona su trabajo? ¿Cómo va a recibir a la víctima? ¿Cómo la va a atender? Entonces, el problema es complejo y parte de esa complejidad no es tan solo la violencia en sí misma que es compleja, es que el sistema se ha hecho complejo para dar una atención adecuada a las víctimas y protegerlas. Igual sucede cuando comienza un proceso judicial. Es un camino largo donde esa lentitud de la justicia, esos reenvíos de la justicia se convierten en revictimizantes, porque la mujer que ya está cargada con un trauma, con miedo, desgaste emocional, falta de esperanza, impotencia aprendida, y que un sistema judicial no les responda adecuadamente, entonces por eso muchas mujeres abandonan el proceso judicial porque no hay una respuesta que le garantice a ella seguridad, confianza y estabilidad emocional.
Así es, así es. Y hay señales. Y un consejo también que le doy a las damas que están acá de oyentes y a las que lo escucharán más adelante es que no se queden calladas. Vamos, cero tolerancia con la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer. Vamos también a, no quiero que se normalice, como yo veo en las redes, como veo esos titulares de que ponen las dos fotos. Yo no entiendo tampoco por qué un medio le da tanta promoción a un hecho tan abominable como el asesinato de otra persona, indistintamente el género. Yo creo que cuando una persona asesina a otra, lo primero que se está violando es uno de los mandamientos de Dios. Entonces, yo entiendo que eso no se puede normalizar, porque la violencia y el homicidio, el asesinato, no es normal. Entonces, doctora Soraya, en el PACAM, ya para finalizar, el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, ¿a quiénes ustedes ayudan? ¿Cuál es la labor que hacen? Y si yo tengo una vecina, una prima, una amiga, el que sea, ya sea hombre o mujer, que yo quiera enviar al patronato, ¿qué tengo que hacer? Y háblenos un poquito de eso, por favor.
Mira, yo suelo recomendar a las personas, ¿verdad?, que saben que hay una, que está viviendo una situación de violencia, que le hable del patronato o del, para pasarle información, recomendarle seguir, por ejemplo, Instagram, que nosotros subimos muchos mensajes, porque la mujer así va identificando la violencia, porque las mujeres también le dan mucha vergüenza hablar sobre este tema, también sienten mucho temor a comunicarlo, por temor a lo que va a hacer el agresor, su pareja. Entonces yo lo que creo que es importante darle como esas informaciones que puedan a ella ayudarle a buscar el camino para ir a hablar, porque a la mujer que de entrada le hablan también de separación, de divorcio, deja ese hombre, cuando ella todavía no comprende lo que le sucede, que está sufriendo, que está en esa actitud de desesperanza prendida, pues lo más recomendable es decir, mira, conozco este lugar, es bueno que cuando tú estés lista puedas ir a hablar con las terapeutas que trabajan ahí, porque tiene que ser ese acompañamiento gradual, darle los números, por ejemplo, te puedes comunicar por WhatsApp en el PACAN en el 849-340-1813 o por teléfono en el 809-533-1813, pero para que tú vayas cogiendo confianza, sigue en Instagram PACANRD y por ahí tú puedes escribir un mensaje cuando te sientas lista. O sea que hay muchas maneras que no son amenazantes, que no son invasivas para que poder orientar a una mujer, porque incluso hay mujeres que se enteran y buscan la ayuda o el acompañamiento psicológico hasta un año después, cuando ella va ganando confianza en sí misma a dar ese paso sin temor. Entonces yo creo que eso es muy valioso y creo que también hay que hacer lo mismo con los hombres que ejercen violencia, porque ellos tienen que aprender a cambiar el comportamiento violento, porque si tampoco los hombres cambian, vamos a seguir con el problema, porque la mujer se recupera. Si este hombre es muy celoso, si es posesivo, si es inseguro, si tiene un historial de violencia, si es una persona que no reconoce los límites, que no tiene freno social, entonces se convierte en un riesgo, ¿verdad? En un peligro para la mujer, aún se hayan separado. Y fíjate que los feminicidios en República Dominicana ocurren meses después que la mujer se ha separado. Entonces ellos no saben manejar bien la separación. Fíjate, la mujer se empodera, sale de la relación, trabaja, algunos años después incluso ya tienen una relación, aún así él comete el hecho de feminicidio. La mujer puede estar casada hasta con hijos ya, y el hombre sigue con las intimidaciones, con las amenazas, con la persecución, porque no aprendieron a manejar la separación. Se muestran con un comportamiento obsesivo hacia esa pareja, la persiguen, la llaman, le mandan mensajes. Entonces, el comportamiento de estos hombres también tiene que cambiar. Y yo creo que eso sería parte de la solución, el que podamos decirles a los hombres agresores que busquen ayuda, que busquen orientación, que trabajen el tema de la violencia, que reconozcan quizás su falta de empatía, que reconozcan que no tienen los frenos sociales suficientes para detener el comportamiento violento, porque tienen que aprender a ser autocríticos para poder cambiar el comportamiento. No se trata de una guerra de hombres y mujeres, se trata de hacer todo lo posible para que podamos tener parejas funcionales sin la necesidad de tener que recurrir a la violencia para controlar y someter a la persona, para tenerla bajo su dominio y bajo su control. Y eso yo creo que es parte de esa, digamos, campaña de crear conciencia para que los hombres entiendan, los que ejercen violencia, separándolo de todos los hombres que no ejercen la violencia, para dar fin a este problema que afecta a la familia, que afecta a la pareja, que afecta a los hijos de esa pareja y a la familia extensa también.
Así es, así es. Yo le iba a pedir una reflexión final, doctora Soraya, pero ya usted lo dijo todo ahí. Yo creo que no hay más nada que agregar. Agradecerle nuevamente, Soraya, aceptar estar acá. como le dije, yo no quisiera que esperemos 2 años más para tenerla por
no,
acá.
No, no, no lo coordinamos.
Sí, sí, yo de verdad muy agradecido y recuerdo con mucho agrado ese espacio que tuvimos en pandemia, en los inicios cuando yo me atreví con esta locura de iniciar los espacios. Así que de verdad muy agradecido. Y yo quiero también públicamente decir que voy a contactar a su esposo, el señor Mármol, porque yo tengo, junto con mi invitada, que está acá, la oyente, mi amiga Lisa Mabel Collado, tenemos un espacio, un programa, una sección que se llama La Biblioteca Tuitera, que hablamos de autores, hablamos de libros, ya está establecida. Entonces, quiero públicamente decirle, para que usted le diga al señor don José Mármol, que lo voy a invitar a la biblioteca tuitera. Si él no me está escuchando, se lo puede decir.
Él intentó conectar y vino aquí y me dijo, no me puedo conectar, no sé cómo no lo pudo hacer.
No,
pero yo se lo voy a comentar.
Si yo tengo que, si yo tengo que ir a Santo Domingo a darle un training, yo lo hago. Y Lisa está al micrófono ahí, me parece que quiere decir algo. Adelante, adelante, Lisa.
Buenas noches, ya para dejarla ir, felicitarlos a todos. Lisa. Hola, mi querida, felicitarte, admirada, brillante, como siempre, arrojando gracias. Luz, con gracias. Esa humildad y esa profesionalidad que te caracteriza. Me gustaría decirle a todos los que están escuchando o dar un testimonio por un familiar de la labor tan magnífica que realiza el PACAN y que las mujeres deberían acercarse, como escuché, que bien dijiste. Es una decisión difícil al principio, sobre todo porque las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia no son afectadas solamente ellas, sino todo el entorno, los hijos, los compañeros de trabajo, porque esta es una espiral, es un tema muy complejo. Pero en el PACAN reciben a todas las damas con los brazos abiertos y siempre hay soluciones para todo el mundo. Y a ti y a todo el equipo hay que reconocerle eso. Gracias. Sabes que te admiro mucho a todos. Yo soy admiradora de tu familia completa y del poeta, por supuesto, que compartimos espacio en la tertulia urbana. Ese compromiso hay que hacerlo con el poeta para llevarlo a la biblioteca tuitera para hablar muy de literatura bien. Y poesía. Un abrazo, Soraya. Te quiero mucho.
Sí. Gracias, mi amor. Un abrazo. Gracias, Juan Manuel. Y gracias a la comunidad que estuvo aquí con nosotros acompañándonos y que ustedes sean verdaderos portadores del conocimiento y del estímulo tanto a mujeres y a hombres a buscar ese apoyo psicológico para que puedan salir de esta situación que provoca tanto dolor a la familia dominicana.
Así es. Agradecer nuevamente a la doctora Soraya que se dio cita aquí en este espacio, en el espacio de Juan Manuel Podcast, como cada semana, y recordarles a usted también, Soraya, a Lisa, a todos, que el jueves tendremos el panel conversatorio sobre el clima. Se llama Huracán X. Huracán X, hablemos de clima, y tendremos nada más y nada menos que al meteorólogo John Morales desde Miami. También tendremos al ingeniero Osiris de León y una representación del COE, al subdirector y subjefe de operaciones, el señor Edwin Olivares. Hablaremos de todo lo que tiene que ver con la temporada ciclónica, inundaciones, huracanes, tormentas, alertas, todo lo que usted necesite saber. Así que no se pierde el jueves, 8 de la noche. Va a ser algo épico. E invito a Soraya, a Lisa, a todos los que están por acá, que se den cita el jueves a las 8 de la noche para que disfruten de ese tremendo espacio que tendremos.
Muchísimas gracias.
Cuídense mucho, señores, ya saben, no a la violencia, cuidémonos, amémonos, vamos a darnos amor, eso es lo que necesita el mundo. Amor, amor y mucha comprensión. Vamos a hacer de este planeta, de esta vida, de este país, un lugar habitable. Así que cuídense mucho, hasta la próxima, chao.